mal presagio para la vida.
León Gieco, para la vida, 40 años de Malvinas, posteamos en el Face del programa, porque en 2022 se cumplen 40 años de la guerra, pero también con la idea de que al escribir 40 años de Malvinas, uno está diciendo o dando a entender que son 40 años en los cuales de alguna manera la guerra sigue ocurriendo, por más que en las islas no haya ejércitos enfrentándose y matándose y salvándose y también ayudándose, porque mientras haya heridas abiertas o excombatientes que se suicidan o que sufren mutilaciones o trastornos psicológicos, o sufren también el olvido y el ninguneo y el desdén, que lamentablemente ha de seguir ocurriendo en algunos casos y en algunos lugares. Por fortuna no sería ese el caso de Bolívar, ni lo habría sido nunca, ni siquiera a mediados de junio del lejano pero tan cercano y tan ardiente 1982. Y de todo eso vamos a hablar y sobre todo a reflexionar, como nos gusta en el programa, con alguien que fue protagonista, uno de los tantos pibes, esos que todavía nombramos con algún cariño, con mucho cariño y con admiración también, para decirlo bien, los chicos de la guerra. Fue uno de los chicos de la guerra y sobrevivió para contarlo y para reflexionar, y por eso hemos invitado hoy a Claudio Caco López. Caco, buen día.
Hola, buen día.
Gracias por estar, porque siempre es una alegría hablar con vos a pesar del tema que nos convoca, ¿no? ¿Sigue ocurriendo Malvinas?
Malvinas, para el veterano, es todos los días. Siempre tenemos motivos para charlar sobre Malvinas. Por todo lo que generó en cada uno de nosotros, por lo que generó en los familiares y en todo lo sobre todo los familiares de las personas que fallecieron en Malvinas. Entonces, siempre hay motivos como para hablar de Malvinas. Siempre el tema es muy recurrente.
En una cena hablan de Malvinas, como quién habla de fútbol todo el tiempo, esa gente que en un café habla de fútbol, en el asado del domingo habla de fútbol. Si va a caminar con un amigo, habla de fútbol. En el caso de ustedes, el tema es y sigue siendo Malvinas.
Sí, en realidad funciona no como Malvinas como algo trágico, no, a lo mejor lo hemos hablado en alguna oportunidad con vos, sino que destacamos y tratamos de rescatar las cosas más interesantes de Malvinas y de la guerra de Malvinas. Porque hay distintos hechos que a unos le pasaron y a otros no, y en una cena o en un almuerzo siempre, más allá de que surgen otros temas, no solamente Malvinas, o sea, pero es como que todo lo asociamos, sí, porque si hablamos de fútbol, nos acordamos qué es lo que pasaba en el fútbol
en el 82.
En el 82. Y lo que pasaba no solamente a partir de abril, sino lo que nos pasó antes de durante el servicio militar también, ¿no? Las cosas que compartíamos.
Sí.
Y se habla de eso, se habla de, no sé, de cómo, dónde vivía uno, cómo es el pueblo donde uno vivía, y a raíz de eso siempre surgen encuentros en distintos pueblos para ir conociéndonos mejor. Y vamos conociendo, digamos, la idiosincrasia de cada uno de ellos.
Se hablará, Caco, de lo que han aprendido, ¿no? Porque aprendieron mucho también en esos tres meses.
Aprendimos
de una manera espantosa, sí. Como lo queramos ver, pero aprendieron cosas.
Yo creo que la tragedia nos llevó a aprender un montón de cosas que a lo mejor no hubiésemos aprendido, o lo hubiésemos aprendido de otra manera. Como el hecho de pasar de ser una persona adolescente o posadolescente a ser una persona adulta, que tiene su parte trágica, porque nosotros nos salteamos varios años de nuestras vidas, y eso, aunque por ahí a uno, mirándolo de afuera, no le parezca tan tan cruel, sí significó mucho para nosotros eso. Entonces fuimos aprendiendo un montón de cosas, cómo vivir sin tener las cosas necesarias, que también se puede vivir, y uno lo transporta, lo traslada a la actualidad y se da cuenta de que cuánta miseria hay, ¿no? Porque la gente, hay gente en la actualidad que vive como nosotros vivíamos en esa época. Entonces por eso hay veces comprendemos a esas personas que viven en la humildad, que viven hacinadas, porque eso fue lo que nosotros aprendimos en ese lugar.
Durante esos meses, ¿qué pensabas para seguir? ¿De qué te agarrabas? Porque seguramente si uno se quedaba puramente en el sentimiento de bronca, de que los milicos habían hecho la guerra, te habían obligado a ir ahí, te habían llevado de los pelos con 18 años y qué sé yo, no hubieras sobrevivido, tal vez, ¿no? Tenías que pensar otra cosa, aferrarte a otra cosa para poder seguir.
Yo creo que la sobrevida se da, cuando hablamos sobre todo de lo que es psicológico y todo, el hecho de poder expresarnos en ese lugar, lo que le pasaba a cada uno, ¿no? Entonces nos aferrábamos de lo que iba, hablando siempre del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que íbamos a hacer cuando se terminaran? Porque siempre teníamos la idea de que esto se terminaba muy pronto. Terminó pronto, ¿no? Porque fue una guerra relativamente corta. Pero en Malvinas y en esa situación los días son eternos. Entonces, sí, claro, siempre pensábamos que cuando esto finalizara, las cosas que íbamos a hacer juntos, las cosas que íbamos a compartir, proyectábamos cosas como los viajes, de juntarnos, que en la actualidad lo hacemos, pero yo creo que, y hablábamos mucho también de nuestro entorno, ¿no? De las familias, de nuestros amigos, qué había sido nuestra infancia, eso se habló muchísimo.
De los que los esperaban a cada quien.
Exacto, eso creo que fue lo que...
Novias, amigos, familias.
Todo.
Algún trabajo, tal vez alguno también.
También, exacto. Entonces eso, creo que eso fue lo que nos dio un poco de sobrevida en ese sentido.
En ese mismo momento, Caco, ustedes veían, o vos, te lo pregunto a vos, que con toda esa gente iban a ser hermanos para siempre. ¿O eso es algo que cosechás hoy? Hoy claramente vos te encontrás con un ex combatiente de Malvinas que era de Corrientes y son hermanos.
Somos hermanos.
Como no puede entenderlo alguien que no participó
tal cual
de una instancia como la guerra. ¿Pero eso lo veías en ese momento?
No. En ese momento nosotros no veíamos esa unión como lo estamos viendo ahora, que ahora sí nos llamamos hermanos. Veíamos cierta, digamos, afecto, tratarnos bien. No había discrepancias con uno ni con otros. Éramos realmente muy allegados. Pero tampoco veíamos que esa hermandad que se estaba generando iba a perdurar en el tiempo, ¿no? Ocurrió que durante los primeros 10 o 12 años estuvimos bastante separados todos. Yo creo que había sido... es algo como que uno se tomó su tiempo para poder resolver ciertas cosas.
Sí.
Porque, es más, con los compañeros de Bolívar, yo me vi después de muchos años, no nos vimos. No es que volvimos de Malvinas y seguimos compartiendo cosas. Sí. No sucedió.
No es que fueron a Casablanca a festejar el fin de año del 82.
Nada de eso ocurrió. Y con los otros compañeros que vivían en otras ciudades tampoco ocurrió eso. Ni siquiera, también es cierto que en ese momento las comunicaciones no son como las de ahora, pero no hubo ni siquiera un intento de poder encontrarnos. Yo a veces cuento una anécdota de que me encontré con un compañero en un micro en Mar del Plata y como si nos viéramos toda la vida. Hola, ¿qué tal? Chao. Ni siquiera nos dimos el teléfono, ni qué hacía uno, nada. Nos saludamos como
con cualquiera que conocías lejanamente.
Exactamente. Y lo mismo pasó con otro compañero en Retiro, en la terminal, exactamente igual.
Pero en algún momento eso cambia.
Después cambió.
¿Qué tiene que ver con que se fueron haciendo más grandes también ustedes, de edad, etapas de la vida?
Yo creo que cada uno fue resolviendo sus cosas internamente y vimos todos que el momento había llegado a partir del año 91, 92 que empezamos a conectarnos y generamos, digamos, distintos encuentros y nos dimos cuenta que había mucho para entregar todavía. Y ahí fue donde empezamos, cada uno se ocupaba de una cosa, bueno, nos podemos juntar en tal lugar, y los primeros encuentros como que no resultaban porque la mayoría o no podía o vivía muy lejos, entonces en medio como que estábamos decepcionados. Después nos dimos cuenta que no funciona así, que si vamos 5 somos 5, en el próximo irán 10 y a lo mejor esos 5 que habían ido antes no iban, y así sucede.
Claro, como que cada cual tuvo que atravesar un largo duelo de una década, redondeando, sí, sí, hasta que volvieron a,
hasta que volvimos a
encontrarse de otra manera o desde otro lugar interno cada quien.
Y éramos, físicamente éramos totalmente distintos.
Claro.
No éramos los mismos, porque volvimos de Malvinas y todos pesábamos entre 50 y 60 kilos, no más. Y cuando volvimos a encontrarnos, en realidad la mayoría estábamos arriba de los 70 kilos. Entonces, esa transformación también nos impactó un poco. Porque no, después de tantos años sin ver, hasta algunos no nos conocíamos.
Claro, fue hay bastante, gente que cambia mucho en,
muchísimo,
en 10 años.
Y ¿no? gente que ya no teníamos pelo tampoco.
Claro, o sea, anteojos, pelo, totalmente, gordura, algo te pasa.
Todo, sí.
Algún diente que perdés también.
También, entonces cambiás. Pero bueno, pero después esas cosas como que fueron quedando de lado y sí, ya surgió otras. Y a partir de ahí, digamos que fue una cosa de todos los años.
Claro. Hoy, Caco, cuando pensás en Malvinas, que pensás mucho en Malvinas, sí. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Hay veces, lo primero que me sale siempre es, hay veces la injusticia, ¿no? Sobre todo de las muertes, porque uno piensa que hay cosas que se podrían haber evitado, y hay hechos del lugar que estuve yo, en mi compañía, que fallecieron 4 personas nada más. Pero en la manera que esas personas mueren, hay veces uno dice qué cosa, ¿no? Porque por cuántos nada más minutos le sucedió, porque en realidad si hubiese pasado 3 minutos después, eso, o si hubiese corrido del lugar que estaba porque se iban a correr, no pasaba tampoco. O la última persona, un soldado que murió, que era de Santiago del Estero, que también fue cerca de las 10 de la mañana cuando ya todo había terminado. O sea, que fueron los últimos impactos de artillería, bueno, en un lugar donde se quedó ese chico y no escuchó que tenía que salir.
Pasó algo parecido con el soldado Chávez, Horacio José Chávez.
Claro,
cosa que es. Que también es una desgracia, no sé, multiplicada,
sí,
al infinito, ¿no? Porque tras que le toca la guerra, muere como muere. Bueno, no fue el único caso. Y supongo que también uno con el diario del lunes,
sí,
dice, te lo debes plantear. Si yo hubiera siempre sabido, a este le digo,
sí,
flaco,
siempre,
correte porque ahí va a caer una bomba.
Sí,
o
sí,
una,
sí,
granada, porque, o algo. Correte porque,
claro,
es ahí la manera de salvarte. Salí de ahí.
Sí.
Pero bueno, vos nadie sabía eso.
No, nadie sabía. Pero bueno, esa es una de las cosas que siempre está en mis pensamientos sobre Malvinas, sobre todo, ¿no? Y después la injusticia en sí del maltrato, digamos, de que siempre recordamos de nuestros superiores cuando estábamos en una guerra, no estábamos en el servicio militar, digamos, en época de paz. Entonces, a uno le da rabia esas cosas de que a la mañana hay que levantarse a ver a formación, que debe que estar o afeitado, o todas esas cosas eran tan ridículas, que eso era una cosa que te ponía mal siempre. Siempre. Entonces, o el hecho, el término de ellos era siempre estar alineado. Estar alineado es estar prolijo. Una cosa totalmente imposible.
Sí.
Imposible. Bueno, esas cosas son las que siempre me vienen a la mente.
Que seguramente se fue cambiando, Caco. Si
sí,
yo te preguntaba en octubre del 82,
no,
¿qué es lo primero que pensabas cuando pensabas en Malvinas? La respuesta hubiera sido muy diferente a lo que me estás diciendo 40 años,
sí,
después.
Sí, porque en ese momento lo que uno pensaba era que qué suerte que estaba ahí, ¿no? O sea, qué suerte que estaba en Bolívar y vivo. Eso también era un pensamiento en esa época, ¿no? Que podía disfrutar mi familia, que podía disfrutar un montón de cosas. Y entonces el pensamiento cambia radicalmente con el correr de los años, ¿no?
Claro. Seguro ahí también pensabas en la guerra en sí, bombas,
sí,
estallidos,
sí,
la humareda, el olor de la guerra, porque hay un olor ahí que te queda grabado para siempre, ¿no?
El olor es una cosa muy particular. Es algo que uno no, es como que no se lo olvida jamás. O sea, eso queda incorporado en la mente, y me pasa por ahí cuando uno siente ese olor a pólvora en esa época que no se usaban antes los fuegos artificiales, ese tipo de cosas, siente ese olor que es muy característico de ese lugar. Y también, más allá de que por ahí no me afecta tanto como otras personas, pero sí los días de que hay muchos truenos, mucha tormenta eléctrica, eso realmente suena. En su época, cuando pasaban los aviones que venían de Tandil, ahora porque no hay, pero en esa época, cuando usaban los Mirage, eso sí, eso me traía era tremendo eso.
Mm.
O sea, me trasladaba años para atrás, hasta el 82, siempre me pasó eso.
¿Te quedan broncas con respecto a Malvinas o a esta altura, 40 años después, ya drenaste todo? Todo lo podrido, por decirlo en términos brutales.
Yo creo que ese drenaje siempre ocurre.
Sigue ocurriendo, no termina.
No termina porque estas reuniones que organizamos, que nos juntamos todos, ahí surgen ese tipo de cosas. Y por ahí siento esa bronca de ese maltrato que también que sufrí en el caso mío, por cosas que, por injusticias, porque me habían acusado a mí y otros compañeros, ¿no? Cuatro que éramos muy amigos, y bueno, y esa bronca se da porque hoy yo no vivo de rencor, ni tampoco vivo pensando en la venganza, no me interesa. Yo miro para adelante, yo sé que sucedió eso, sé que esas personas caminan tranquilamente por todos lados, pero sí me gustaría que hubiera justicia. Yo no quiero venganza, no quiero ni que le pase lo peor ni nada. Y he estado almorzando, cenando con esas personas delante mío cuando se han juntado por otros motivos, y sí, lo miro con cierto desprecio, pero tampoco soy una persona de salir a agredirlo. O sea, me siento en la mesa con el enemigo, ¿me entendés? No vivo, porque si no podría vivir yo, si vivo pensando en lo que pasó atrás y tal. Pero sí tengo esa bronca.
Sí, la guerra se debió haber evitado. Uno está en contra, sí, de todas las guerras que ha habido, las que hay y las que habrá, sí, por definición, ¿no? Sí. Porque la guerra niega la condición humana.
Totalmente.
Tiene que haber otra manera de resolver los conflictos. En sí eso ya es una bronca o un dolor. Podemos buscar otro adjetivo, ¿no? Que queda, pero más allá de eso, te las tenés que rebuscar para seguir viviendo, para que eso no obture tus proyectos, tus deseos, tu posibilidad
en
de ser
realidad,
feliz también.
Lo que ocurre es que yo creo que uno tiene que vivir los conflictos de cerca como para darse cuenta todo el daño que causan, porque no es que una persona falleció, murió, sino todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Porque las guerras generalmente no llevan a nada, siempre los únicos que se favorecen son las grandes industrias, que son las que realmente salen ganando en todo este tipo de conflictos, y después detrás de eso hay un montón de familias que quedan destruidas, y no es que quedan destruidas para la vida, porque no todo el mundo puede superar ese tipo de pérdidas de un ser querido.
Sí, de hecho hay más muertes por suicidios que la cantidad de bajas que Argentina sufrió en la guerra. Mirá si habrá gente que no puede superar,
sí,
y quizá ahora mismo alguien está decidiendo no seguir.
Exacto.
Porque es así, lamentable,
bueno,
y dolorosamente.
Ahí hay un poco de bronca también porque hay cierto abandono, ¿no? Desde el año 82 a la fecha, porque sigue sucediendo. No hay un seguimiento, digamos, de las personas que realmente tienen un problema. Entonces, esas personas viven al límite. Y la contención es de la familia, pero hay veces la familia por distintos motivos o no puede o está incapacitada de poder cumplir con esa contención. Y ahí es donde viene el desenlace, ¿no? Y ahí es lo más trágico.
En tu caso, ¿te cagó la vida la guerra o no? O te lo pregunto de otra manera, ¿qué hubiera sido de vos sin la guerra? Porque eso sí que lo debes haber pensado más de una vez.
Lo que pasa es que en esa edad uno como que, o sea, no tampoco tenía proyectado qué era lo que iba a hacer. O sea, medio que tenía mi postsecundario era bastante inconcluso, ¿no?
Sí.
Porque en realidad ya sabía yo que estaba haciendo un servicio militar.
Sí.
Entonces tampoco podía en ese momento proyectar mucho más allá de lo que era el servicio militar. Pensaba, cuando termine el servicio militar veré qué es lo que hago.
Sí,
pero bueno, de todas maneras, no es que a mí la guerra en ese sentido me cagó la vida de ahí en adelante. No, porque no tenía nada. De lo psicológico sí, porque uno lleva esa cosa durante todo el tiempo, ¿no? De la guerra. Pero no desde lo, digamos, de lo personal, el estudio, el trabajo, porque tampoco tenía absolutamente nada proyectado.
Claro, sí. Adelante. O sea, partamos de la base que a mucha gente sí le cagó la vida.
Sí.
No es tu caso.
No, en mi caso no.
Debe ser eso también un motivo de una bronca que perdura, ¿no? Tanta gente,
sí,
a la que literalmente le arruinó la vida.
Le arruinó, sí.
estás a salvo de eso.
Estoy a salvo, por ahora sí.
Por lo que, claro. Claro, porque también algo puede ocurrir, uno nunca sabe, ¿no?
Pero
qué se puede pasar mañana.
Pero, a ver, yo tengo la contención, porque, a ver, yo no solamente la contención de mi familia, no es que estoy todo el día encima mío viendo qué me pasa, no. Porque la contención se da de otra manera, el hecho de estar conmigo, de compartir un montón de cosas, eso es parte de la contención. Entonces yo por eso es que no me... Y otra cosa de que por ahí la bronca la canalizo más fácil porque me pasan cosas como esto que estamos ahora. O sea, vos me convocás, yo puedo charlar.
¿Eso, o sea, te hace bien o decís, otra vez me llaman para hablar de Malvina, me tienen podrido?
No, porque por eso te estoy diciendo, o sea, yo ahí estoy como, digamos, drenando lo que hablábamos hoy, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me siento contenido por mi ciudad, por el caso de ustedes, por el periodismo.
Te hace bien.
Sí, porque
te permite ese drenaje.
Porque no, claro, porque a la mayoría
peor sería que no te hable nadie de Malvina, que no te convoque nadie, que tu hermano ni te diga nada, ni tu hermana, ni nadie.
No, o que los medios nos ignoren, porque eso claro. O que los colegios, donde yo siempre hago hincapié en eso, ¿no? Y eso no sucede nunca. Nunca, ningún año ha sucedido.
Ni siquiera en el lejano, insisto con la idea, pero cercano 1982, ni siquiera claro, en octubre
ni siquiera 82. Porque, a ver, en el 82 no sucedió con los colegios porque era muy reciente, pero sí me acuerdo haber ido a los pocos meses de haber venido de Malvinas a un colegio y delante de los alumnos presentarme, que ya eso era un logro tremendo para mí. Y después fue más esporádico, o sea, en esa época no tanto, y fui a un colegio secundario, 85, 86, pero bueno, después se dio un poquito más seguido. Sí. Pero siempre hubo algo que nos contuvo en ese sentido, y donde yo pude realmente expresar mis sentimientos. Por eso es que la bronca, ahí por eso uno a veces puede estar bien por este tipo de cosas, ¿no? Que estamos siempre como mimados por la gente.
Bien, tenemos algunos mensajes aquí, ¿eh? Por un lado, Rosina Corbera dice: saludo enorme a nuestro Caco. Siempre admiré su poder de resiliencia. El hombre más amoroso que conozco. Quiero preguntarle qué opina del servicio militar obligatorio, que siempre vuelve de alguna manera como idea salvadora de la juventud. Dice Rosina, a quien le mandamos un abrazo y un beso.
Caco. Bueno, saludo para Rosina. Sí, que tenemos una amistad con la familia. Pero... A ver, yo creo que el servicio militar siempre estuvo desde parte de los militares, porque era una tortura, no era un servicio militar, era una tortura, era porque la persona que ha hecho servicio sabrá que uno se levanta a las 6 de la mañana y se levanta a los gritos, o sea, no es que...
¿Por qué hay que pasar por eso?
Claro, ¿por qué hay que pasar por eso? Ahora, yo por ahí he hablado con otras personas que de otros países, hace muy poquito tiempo, cuando viajamos a Ushuaia, estuve con un chico que es israelí, hace en el servicio militar, y vos ves que, ¿por qué funciona en otros lados de esa manera? Donde los chicos son muchos años, son 3 años de servicio militar para los hombres y 2 para las mujeres. Pero lo que ocurre es que hacen otras cosas, no es solamente un servicio militar, o sea, tienen una instrucción, digamos, militar, pero durante esos años ellos hacen una adaptación a la vida civil, les enseñan a ver qué es lo que van a hacer después, lo van preparando como para ver si van a seguir trabajando. Durante esos 3 años ellos cobran un buen sueldo, y después de eso, ellos tienen un año donde tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Dentro del servicio militar, o sea, si van a seguir trabajando, se van a seguir estudiando, entonces los orientan. Bueno, evidentemente ahí realmente sirve, pero hoy, si vos te pones a pensar y lo trasladás a este país, sería una cosa imposible. Sería una cosa realmente, si fuera así, estaría bárbaro, porque habría, o sea, como una cosa de contención, ¿no?
Sí.
Pero si uno le pone la palabra militar, ahí sonamos.
Sí, son esas cosas que uno dice, ya esto debería estar superado, ¿no? Pero volver a hablar, ya el tema de tener que volver a hablar de lo mismo es como que sí, bueno, retrocedemos como un cangrejo supersónico, de golpe retrocedemos muchísimo. Tenemos algunos mensajes, Caco, porque yo pregunté en el Facebook anoche, convoqué a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿qué palabra te sugiere la palabra Malvinas? ¿Qué palabras te sugiere la palabra Malvinas? Mónica González dice despojo, colonización, dolor, reclamo. Graciela Salagardoy Sandocán, piratería, dolor, coloniaje, muerte, rapiña. Dolor, muerte, dice Analía Emilia Galás. dolor profundo, dice Sandra Roldán. Bueno, cuando uno dice hay una herida ahí que no cicatriza y que tal vez no va a cicatrizar, dice algo obvio y elemental, pero también certero, que corre para cualquier guerra, porque
sí.
¿No? Y para cualquier exterminio de los tantos que ha habido contra pueblos de la humanidad. Anda a preguntarle a un armenio qué siente respecto de lo que ocurrió con su país y con los turcos, y uno puede seguir enumerando. Te pregunto por último, Caco, ¿qué le dirías a un pibe, una piba que está entrando en la adolescencia, si te pregunta qué es Malvinas? Vos tenés además hijos chicos, ¿no? Alguien, vamos a suponer, 12 años, dice que venga, llamémosle crudo, nadie viene totalmente crudo, ¿no? Pero bueno, un pibe, una piba de 12 años que te dice, Caco, ¿qué fue Malvinas?
Malvinas fue, usando los calificativos de lo que escuchaba recién también ahí vos, también fue como un despojo, fue una crueldad, de la cual también tenemos que aprender cosas, ¿no? Más allá de todos esos calificativos que nosotros podemos poner. Entonces creo que los chicos tienen que aprender que hay una palabra que no nos puede pasar, que no puede ocurrir, y que hay un hecho que no puede ocurrir, es el olvido, ¿no? No podemos olvidar lo que pasó en Malvinas. Fue una guerra injusta, pero en la cual todas las personas que combatimos lo hicimos de la mejor manera, y que nosotros pusimos todo lo que teníamos, todo lo que sea valentía, hombría, como quieran llamarlo. Entonces tienen que entender que nosotros somos los héroes que hoy pueden tocar y pueden hablar y pueden interpelar. Uno habla de héroes de la época de la colonia, de la independencia de nuestro país, que realmente también hicieron una cosa muy importante, pero que nosotros también
tuvieron que ser héroes. Estoy pensando en la canción de David Bowie, Héroes, que en la letra en un momento dice, pudimos ser héroes por una vez. Ustedes tuvieron que ser héroes.
Sí,
lo van a hacer para siempre.
Para siempre, sí. Sí, es algo que a la mayoría nos costaba, ¿no? Decir que éramos héroes. Porque nos ninguneábamos nosotros mismos, ¿no? Y después, cuando pasó el tiempo, empezamos a decir, no. Porque si nosotros somos importantes en esta historia de este país, somos tan importantes como las guerras de la independencia. Porque también uno tiene que pensar que esto es una guerra que se dio por una independencia, por nuestra soberanía. Es parte de eso.
Sí, más allá del contexto de que era un gobierno dictatorial.
Totalmente, sí.
De todas esas cuestiones políticas que tampoco nunca hay que dejar de lado, los mandaron ahí y de buenas a primeras tuvieron que ser héroes.
Exacto.
Tuvieron que defender la patria, tuvieron que empuñar un arma y una serie de cosas que no habían elegido y quizá nunca hubieran elegido.
No.
Pero bueno, tuvieron que bailar, digamos.
No quedaba otra. Y uno, hay veces, uno de los pensamientos que teníamos era, si hubiésemos querido escapar, ¿a dónde íbamos a ir? ¿A ningún lado?
¿Lo pensaron a eso en algún momento?
Siempre estaba era un pensamiento, decíamos, si nos quisiéramos
ir, rajemos de acá,
¿a dónde íbamos?
¿Qué hacemos?
No teníamos, era una isla, no, es imposible.
No había un terreno baldío donde esconderse.
Donde esconderse, exacto. Ese era el problema.
Caco, gracias.
No, gracias a ustedes.
Y como siempre, es un gusto hablar con vos. Y te vamos a seguir convocando.
Sí, por favor.
Ya sabés, pero igual te,
no hay problema,
igual te aviso.
Sí.
Claudio Caco López, nos dimos una vez más en esta época del año el gusto, porque es un gusto hablar con él y sobre todo reflexionar sobre lo que fue la Guerra de Malvinas, de la que se están cumpliendo estos meses 40 años.